De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Cuatro minutos de la noche, bienvenidos a esta edición reducida del Enfoque, que hemos comenzado con algo de retraso porque lo que mandaba en la antena de Onda Madrid era el deporte, era el fútbol y era el baloncesto. Tenía compromisos el Real Madrid y ciertamente no le ha ido nada bien. Han perdido los chicos del fútbol 4-2 en el campo del Girona y los del baloncesto, en un último cuarto de infarto, han terminado perdiendo frente al Partizan de Belgrado en el primer partido de los playoffs de la Euroliga, con lo cual todavía queda tiempo para arreglar la situación. Es martes, es 25 de abril, les vamos a acompañar hasta las 12 de la noche después del deporte. Un martes otra vez de mucho calor en la región, aperitivo de lo que llega en un momento. Les vamos a dar detalle del pronóstico del tiempo. Como aperitivo de lo que llega ha sido lo que hemos visto hoy en el Senado, un acto de pre-campaña en toda regla protagonizado por los dos líderes de los dos grandes partidos de España, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, que se han vuelto a ver las caras pues para hablar de todo un poco. En realidad han hablado de Yolanda Díaz, han hablado de corrupción, han hablado de la ley del sí es sí, de Doñana y, cómo no, han hablado también de la ley de vivienda, porque es ahí, en materia de vivienda, donde el presidente de Gobierno ha vuelto a hacer anuncios, y es ahí, en materia de vivienda, donde Núñez Feijóo le ha reprochado que no venda más que humo de cara a las elecciones de mayo. Resumen de lo acontecido hoy en la Cámara Alta, Noelia Ontoria.
Si fuese un debate electoral, ninguno, ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo, habrían salido mal parados del trance. A un mes de las autonómicas y municipales, el presidente del Gobierno daba otro golpe de efecto anunciando más vivienda de alquiler social y Feijóo le afeaba el truco de magia.
El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. Señorías, si tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas, vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler.
Esto parece el milagro de los panes y de los pisos.
Su gobierno está roto y usted acepta su derrota electoral. Le reprochaba a Feijóo, que insistía en el error de aupar a Yolanda Díaz. Sánchez contestaba acusándole de falta de solvencia.
Usted está intentando enterrar al partido que le dio la presidencia al gobierno. Sí, sí. Consulte usted a Podemos 2 y ya verá cómo se lo confirma.
A usted le nombraron, o le auparon, como presidente del Partido Popular para tapar un escándalo de corrupción de una dirigente del Partido Popular. Yo no sé si esto a usted le viene grande o esto le queda demasiado lejos.
La reforma de la ley del solo sí es sí y Doñana servían como munición electoral.
Señor Sánchez, mañana yo sí votaré a la reforma para aliviar en lo posible el dolor que su ley ha generado a las víctimas de las agresiones sexuales. No hace falta que me den las gracias.
Y ya les digo, señorías del Partido Popular, que lo vamos a frenar. Puede ser dañado gravemente por los irresponsables cálculos electoralistas del gobierno andaluz.
Hay tiempo para desempatar las tablas antes de las elecciones, pero la decisión depende solo de Pedro Sánchez.
La ley de vivienda no solo ha sido protagonista en el Senado, también en el Congreso. Tras la junta de portavoces, en las ruedas de prensa posterior de cada martes, hoy los grupos comienzan a calentar el debate del jueves, día en que llega a la Cámara la norma. La derecha acusa al gobierno de poner alfombra roja a la ocupación, mientras Moncloa y sus socios aseguran que nada más lejos de la realidad, que lo único que se hace es proteger a los más vulnerables. Flor Carazo.
La ley de vivienda protege a los ocupas y perjudica a los propietarios, según la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Los ocupas acaban teniendo más derechos que los propietarios de las viviendas ocupadas. Y la ley se está basando en la presunción de la legitimidad de la ocupación ilegal, cuando tendría que ser absolutamente al revés.
En lugar de proteger a los que cumplen con las normas, protege justamente a los que los incumplen. Es decir, blinda a los ocupas.
Los partidos del gobierno y sus socios parlamentarios han defendido que la norma protege a los vulnerables frente a los desahucios. Han acusado a los grupos de la derecha de estar tergiversando la ley. Isaura Leal, PSOE, Pablo Echenique, Unidas Podemos.
Y hay una voluntad clara de enmascarar, enturbiar, hacer ruido en torno a una falsa realidad.
El discurso de la ocupación relacionado con los desahucios es un discurso de criminalización de la pobreza. de odio a la gente humilde.
El gobierno ya cuenta con los apoyos necesarios para que la ley de vivienda salga adelante el jueves.
Además, al gobierno y en concreto a la ministra de Justicia se le abre un nuevo frente en el día de hoy. Ayer les contábamos que los jueces y fiscales irán también a la huelga y en el día de hoy han anunciado los funcionarios de justicia que endurecen la suya con 6 nuevas jornadas de paros el próximo mes de mayo, es decir, a partir de la semana que viene, aumentando así la presión sobre Pilar Llop, a la que piden directamente que dimita. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
Es un absoluto desprecio que el Ministerio no les haya hecho propuesta económica alguna. Por eso van a endurecer las medidas y harán paros totales 7 días durante el mes de mayo. Javier Jordán, CESIF.
Ministerio de Hacienda y Función Pública dé la cobertura presupuestaria y participe activamente en la negociación si de verdad quieren solucionar el conflicto en justicia. Que desde luego, si no hay un cambio de actitud por parte del Gobierno, las medidas van a seguir endureciéndose y el conflicto va a continuar en la Administración de Justicia el tiempo que haga falta.
La huelga ha supuesto la paralización de más de 4 millones de procesos.
Y hay decenas de miles de juicios que están paralizados o que se han tenido que suspender y posponer para otra fecha. Y parece ser que a la ministra de Justicia, que a la ministra de Hacienda, que al presidente Sánchez esto ni les va ni les viene. Ni les va ni les viene. Bueno, yo creo que creemos claramente que es a quien hay que señalar, que son los que están permitiendo esta situación o provocando esta situación claramente.
Piden que la ministra Pilar Llop dimita.
En Madrid, precampaña, como no, el contador se acelera, poco más de un mes para las elecciones y los partidos, las formaciones políticas, meten una marcha más en la carrera por comunidad y ayuntamientos. El Partido Popular ha presentado cartel y lema, ganas, mientras Más Madrid ya empieza a hablar de los debates electorales. Habrá que hablar de ello cuando llegue, pero ya tienen su propuesta los de Mónica García. Lo dicho, un día en la precampaña de la comunidad a 33 días de las urnas. Pepe Frutos.
Máxima movilización y no dar por concluyentes las encuestas. Es la petición del Partido Popular a los suyos para lograr una amplia mayoría. Alfonso Serrano, número 2 en la candidatura a la comunidad.
Que nadie se quede en casa. Es evidente que partimos de una posición optimista, pero no vamos a caer ni podemos permitirnos caer en la autocomplacencia.
Mientras Mónica García de Más Madrid reclamaba un cara a cara electoral con Ayuso para contrastar políticas.
Que no se esconda y que le explique a los madrileños lo que ha hecho estos 4 años. Mucho me temo que no tiene nada que contar.
El socialista Juan Lobato aludía a sus planes para el comercio con 150 millones, digitalización y formación.
Un futuro a esos mercados municipales y a esos mercadillos con la ayuda de la Comunidad de Madrid.
Sigue vigente el asunto de la vivienda. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, reclamaba la máxima liberalización del suelo.
Que nos den cheques, que nos topen, nos intervengan el mercado inmobiliario. Eso no sirve para nada, eso es inflacionista.
Y Alejandra Jacinto, de Podemos Izquierda, Izquierda Unida empuja para que la ley de vivienda incluya la regulación de los pisos turísticos.
La vivienda turística es una de las principales amenazas que tiene el derecho a la vivienda.
Y destaca la inclusión en su programa de una app para taxis y el resto del transporte público.
Eso en la comunidad y en el ayuntamiento, último pleno de la legislatura que obviamente ha servido para hacer balance. Y obviamente también ha servido para hacer campaña en Cibeles. Mar García.
Para unos la bronca, Villacisa, los que han dejado ciudadanos.
Y en estos momentos es cuando se ve quién tiene honor, quién tiene palabra y quién es quien huye despavorido ante estas situaciones.
Otros, como la socialista Mar Espinar, de despedida.
Duele tanto porque he sido muchísimo, muy feliz aquí. A los que no repiten les deseo la mejor de las suertes. Y a los que vienen, la mayor de las fortunas.
Y el gobierno examen. Dicen el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís, más que un aprobado.
Hemos cumplido con el deber básico, en mi opinión, que tiene todo gobierno, que es dejar una ciudad mejor que la que recibió.
Que si por algo hemos destacado ha sido precisamente por cumplir, por ejecutar.
Aunque la oposición tira de suspenso, Rita Maestre, Mar Espinar, Luis Cueto, incluso Ortega Smith.
4 años después nadie puede decir que viva mejor, que sea más feliz.
Es la encarnación de una oportunidad perdida.
Un mandato catastrófico.
Ha incumplido los acuerdos de investidura con Vox.
¿Y con Vox?
Nadie ha votado tanto con la izquierda en este pleno como Vox. Nunca hemos defendido una sola política a favor de
de Sánchez. No mienta.
La distancia crece, Almeida acusa a Vox de bloquear la ciudad.
Y fuera de España, como siempre, damos cuenta de lo que pasa en el este de Europa y se han cumplido 426 días desde que el ejército de la Federación Rusa invadiera Ucrania con toda su potencia. El país está devastado. Uno de los peores lugares es la ciudad de Bakhmut, en cuya conquista están poniendo los rusos todo su esfuerzo de destrucción. Rafa Cerro.
Sí, el grupo paramilitar Wagner dice tener técnicamente rodeada la ciudad. No sabemos qué quiere decir ahí técnicamente. Seguramente que no está rodeada ni tomada del todo, pero en Bakhmut las cosas sonaban hoy así, ha sido terrible. Y hay bombardeos, Javier, en total en 100 ciudades, parece.
Y además, todavía fuera de España, Rafa, es la noticia del día, sin duda. Joe Biden, candidato a la reelección, llegará a las urnas en Estados Unidos con 82 años.
82. Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, una cifra y un sonido. La cifra, sería reelegido, como dices, con la respetable edad de 82. El sonido en inglés, él lo ha dicho así. Cuestiones a las que nos enfrentamos en los próximos años son tener más o menos libertad, más derechos o menos. Yo sé qué respuesta quiero que sea la mía, y tú también. Por eso me presento a la reelección, porque conozco América.
Because I know America.
Y la otra noticia que llega de Estados Unidos, miedo en la banca. El banco estadounidense First Republic Bank se derrumba un 49% en Wall Street tras la caída de depósitos. Más de 5.000 empleados, 80 oficinas, valor superior a los 19.000 millones de dólares. Repito que ha caído casi un 50%, un 49%. Ahora mismo el Wall Street Journal, por ejemplo, dice el First Republic perdió 100 billones, para ellos es 100.000 millones para nosotros. First Republic perdió 100.000 millones en depósitos en pleno pánico bancario.
Gracias, Rafa Cerro. 11:15 de la noche de este martes. Abrimos tiempo de tertulia, de mini tertulia, de tertulia reducida del enfoque hasta la medianoche con Luis Izquierdo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Alberto Pozas, buenas noches.
¿Qué tal? Aquí estoy en la tertulilla.
En la tertulilla, me gusta ese término. Isaac Blasco, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Ha acabado el baloncesto ya, ¿no?
Sí. Joder, estábamos aquí. Ha venido Luis al estudio y ha llegado a las 10:15, como estaba previsto que empezáramos ahí media. Ha venido ahí cuarto y hemos estado hasta las 11 viendo el baloncesto.
Muy emocionante, por lo menos.
Sí, la verdad es que ha estado emocionante.
Sí, pero bueno. Bueno, ese enlace no ha sido el deseado, ¿eh?
No, pero bueno, queda tiempo. Es lo bueno del baloncesto, que es como es a varios partidos. Al que gane tres es esto, ¿no? Yo creo. Sí. Al que gane tres partidos. El siguiente en Madrid y luego ya habrá que viajar a Belgrado, que no debe ser nada fácil jugar en Belgrado, en esos pabellones. Dejadme que salude porque habíamos quedado con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Felipe, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Porque...
Muy buenas noches por encontrarnos sitio.
No, hombre, vosotros siempre tenéis sitio. Y más en el día de hoy porque es una de las noticias de la jornada, que Joe Biden anuncia su candidatura a la reelección en 2024. En las últimas semanas, meses, supongo, días, parecía claro que iba a optar a la reelección. Pero si os preguntan cuándo llegó a la presidencia, Pedro, Felipe, ¿hubierais dicho que iba a optar a la reelección Joe Biden?
Pues yo te hubiera dicho que probablemente no. Y además él lo anticipó, que no tenía previsto, ¿no? Y luego las encuestas, la inmensa mayoría de los norteamericanos, pues el 70% hace pocos días, una encuesta de la NBC, todavía hoy, seguía diciendo que no querían que se presentara. Pero hay fuerzas más poderosas que las encuestas.
¿Por ejemplo?
Pues hombre, yo creo que es la visión que han hecho, el estudio que ha hecho el Partido Demócrata del candidato Trump, que ya anunció su candidatura en noviembre, el hecho de que va muy por delante, el tema de la recogida de fondos, aunque no llegase, en año y medio pueden ocurrir muchas cosas. Y las elecciones, Pedro, que estuvo allí tantos años cubriéndolas, lo sabe muy bien, ¿no? El tema financiero es fundamental, el tema de los medios es fundamental, el tema económico, claro, diría que la prioridad número uno. Pero claro, a ver... Y Biden ya está haciendo campaña desde enero, está asistiendo a actos. Por lo que he visto yo en el vídeo de 3 minutos, está claro que la estrategia de la campaña es hacerle cansarle lo menos posible, actos presenciales los mínimos y mucha campaña audiovisual, vídeos, digital, etcétera, etcétera. Claro, es que en el 20 por la pandemia lo tuvo que hacer, le vino muy bien. Claro. Pero esta vez sin pandemia, están muriendo 130, 135 cada día, ¿eh? Pero cuando llegó al poder morían 3.500 al día. Y estamos en una de las tres claves de por qué se presenta a presidente, pandemia, economía, y restablecer el liderazgo en democracia y libertad. El mensaje de hoy ha estado dominado por la libertad y la democracia. No ha habido políticas concretas, datos concretos de qué quiere hacer, cómo quiere consolidar todo esto. Y creo que eso también va a ser el espíritu de Biden, si sigue hasta el final de la campaña y no le cede los trastos a su número 2, que la ha citado 15 veces en el vídeo, en 3 minutos. 15 veces a Kamala Harris. Uh-huh.
Pedro.
Bueno, es una lucha contra la historia, contra Trump. Es excepcional que, por supuesto, alguien con 80 años en estos momentos aspire a un segundo mandato presidencial. La política de Estados Unidos en general no favorece a candidatos jóvenes ni en el Congreso ni en la Casa Blanca, y yo creo que este esfuerzo, esta plusmarca, refleja pues las dificultades que tiene un polarizado Partido Demócrata a la hora de encontrar un candidato de consenso. Se han tenido que ir muchas generaciones atrás, y por otro lado pues también el fracaso con la número 2, Kamala Harris. El liderazgo político es algo realmente misterioso y esta mujer pues no ha funcionado, y la única manera, la única salida hacia adelante en cierta manera es la opción al segundo mandato. Claro. En cualquier caso, todo esto me ha recordado muchísimo a la tercera temporada del ala oeste de la Casa Blanca, cuando el presidente Bartlet anuncia su intención de presentarse a un segundo mandato a pesar de sufrir una grave enfermedad genética. En fin, la política de Estados Unidos es siempre, como decir, no nos defrauda, siempre nos da algo más.
Sí, eso sí.
Y lo que se anticipa es una campaña realmente feroz, unas elecciones realmente muy, muy disputadas. En las encuestas, aunque queda todavía mucho tiempo, en las encuestas Trump y Biden están unidos por similares índices de respaldo y de rechazo. Con lo cual, bueno, pues el espectáculo que es la política de Estados Unidos está garantizado.
Pedro, lo peor que le podría pasar, y con esto solamente sí, quería decir, que lo peor que le podría pasar a Biden, creo, es que al final no fuera nominado Trump y fuera nominado por los republicanos, pues un candidato que no tuviera los líos de los tribunales un día y otro también ahora, que fuera más moderado, más presentable, porque entonces probablemente esta decisión sería mucho más cuestionada, la decisión de presentarse de nuevo Biden.
Claro, porque el apoyo de Biden también son vasos comunicantes, ¿no? El rechazo a Trump con el apoyo a Biden. O sea, ¿que tú crees?
Y lo que decía Pedro, solamente una vez en la historia, en 1888, ha sido reelegido un presidente después de haber perdido. Quiero decir, que sería la segunda vez Trump. Yo dudo mucho que eso suceda.
Bueno. Veremos si lo contaremos aquí en el Enfoque. Queríamos conocer vuestra opinión de ese anuncio de Joe Biden de volver a presentarse a las elecciones en el año 2024. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, gracias, amigos.
Un abrazo a toda la
Muchísimas tarde. Gracias.
Un abrazo hasta la semana que viene. Luis, lo que hablábamos con Pedro y con Felipe, ¿no? Era un anuncio que en los últimos días, en las últimas semanas, cabía esperar, pero que cuando Biden llega a la presidencia de Estados Unidos, nos presentan a la número 2, a Kamala Harris, de la que hablaban como la futurible, la sucesora, incluso que podía ser presidenta antes de las próximas elecciones, por lo que pudiera pasar.
Asistimos a una especie de déjà vu, porque se nos presenta un ticket electoral que bien nos está diciendo que es un cartel que luego se va a diluir en favor del segundo, porque claro, pasan 4 años, nos presentan el mismo y la sensación que nos da a quienes percibimos la política americana desde los medios de comunicación españoles, bueno, consultando también a algunos norteamericanos, es que se deshinchó tanto la figura de la vicepresidenta que ni siquiera se les pasó por la cabeza la idea de que ella pudiera ser ahora el cartel electoral, ¿no?
Claro.
No sé si es que no han sabido o no han podido manejar esa idea de ir sustituyendo paulatinamente a la número 2 del gobierno de los Estados Unidos por el número 1, pero la verdad es que nos produce cierto shock en Europa, donde no tenemos esa tradición de líderes tan mayores y que alguien pueda presentar unas elecciones con 82 años, ¿no? Aquí a lo que más se le parece es el alcalde de Málaga, ¿no? Pero hay que salvar las distancias.
No, oye, y la alcaldesa de Patones en Madrid, que va a volver a presentarse con 90 y... Ahora os lo digo. Ahora os lo... Hombre, no es comparable. No, yo preferiría vivir en Patones que en Estados Unidos, que es mucho mejor sitio para vivir, pero no es comparable gestionar Patones de arriba con Estados Unidos. Alberto, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo no soy un experto en política internacional, pero me da la impresión de que el diseño que se hizo en las elecciones que ganó Biden era el de poner a la vicepresidenta en primera línea de fuego. En Estados Unidos, si me están escuchando tus expertos, estarán diciendo este hombre que dice. Yo creo que en Estados Unidos tienen más visibilidad otros puestos de la administración, como puede ser la Secretaría de Estado, que la propia vicepresidencia, salvo que a mitad de mandato el presidente quede inhabilitado físicamente y entonces esa vicepresidenta se convierta en presidenta, que yo creo que es lo que alguien debió pensar en aquel momento. Pero como no se produce ese hecho, resulta que Kamala Harris no tiene el perfil ahora mismo para los que tienen que poner el dinerito, porque todo esto tiene mucho que ver con el dinero que consigues para la campaña, ¿no? Entonces, el que un presidente en ejercicio renuncia a presentarse a la reelección, ya le aplica un porcentaje alto de castigo a su propio partido de cara a las siguientes elecciones. Y esto es lo que no han querido asumir. Es cierto que si no se presenta al final Trump, bueno, pues a lo mejor la situación es distinta, ¿no? Dos candidatos nuevos, uno por cada partido, a lo mejor podía haber cambiado la cosa. Pero de luego, si se presenta Trump, el que le puede ganar es Biden, por muchos años que tenga.
Isaac.
Bueno, yo mi opinión, yo creo que Kamala Harris, la figura de Kamala Harris, de algún modo focaliza la profunda crisis política que vive Estados Unidos, que está fundamentalmente caracterizada, creo yo, desde el asalto al Capitolio, esencialmente, por una polarización progresiva que yo creo que cuestiona de algún modo el estándar democrático que siempre ha representado la nación estadounidense. Pero por otra parte, hoy hay encuestas de preferencia con respecto a la decisión que ha anunciado Biden que apuntan a que nada menos que la mitad del electorado demócrata no quiere que Biden repita como candidato y nada menos que el 70% de los ciudadanos de Estados Unidos están en contra de su decisión. Yo creo que eso, de algún modo, lo que evidencia es un divorcio absoluto entre la dinámica política, que yo creo que se basa fundamentalmente en la necesidad y la ausencia de renovación, de liderazgo y de nueva savia en la representación pública con respecto a las preferencias de los ciudadanos. Yo creo que el hecho de que una persona con 82 años vuelva a ser candidato y otra, muy probablemente, Trump con 78 que tendrá en ese momento, yo creo que revela esencialmente una crisis profunda en la democracia representativa del que tenemos como todavía el país paradigmático en democracia en el globo, ¿no? en el mundo.
Lo que pasa es que esa pregunta que la hacen ahí en Estados Unidos es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Es decir, usted ve a este señor como... Es decir, si en España se preguntase a toda la población, ¿ve usted como presidente de España a Pedro Sánchez? Pues a lo mejor, no sé yo con lo que saldría,
claro.
Pero a lo mejor saldría que el 65% dice que no. No sería una cifra extraña tampoco, puesto ya, que él al fin y al cabo tiene exactamente los votos, ¿no?
Sí, pero yo creo que se, digamos, se cuestiona a la gente o se le pregunta en función de las razones de la propia capacitación bueno, que la biología determina, ¿no? Yo creo que Biden ha dado muestras de ciertos déficits que son esencialmente achacables a su estado de salud. Lo que ocurre en Estados Unidos es que, igual que en Europa, ese tipo de cuestiones son muy escabrosas o diría que tabús. En Estados Unidos se acogen con cierta normalidad, pero yo creo que Biden, en mi opinión, no es la solución con respecto a un futuro de un país que ha sido determinante, como todos sabemos, en el equilibrio geoestratégico y geopolítico internacional.
Claro.
Y yo creo que no es una buena noticia que la gerontocracia tenga avisos de consolidarse en el estatus político estadounidense.
Uh-huh. Bueno, hablabas de las encuestas, Luis. Aquí el CIS suspende a todos los líderes constantemente.
Siempre.
Siempre. O sea, el mejor valorado es un 4 y pico. O sea que...
Bueno, hay una cosa que no habéis mencionado, ni tampoco Pedro ni Felipe, que es que estas elecciones son, por supuesto, todas las elecciones americanas tienen muchísima importancia, pero a diferencia de las que hemos tenido en las últimas legislaturas, esta se va a producir en medio de una guerra en Europa con una amenaza nuclear permanente.
Sí, sí.
Quiero decir... que uno está votando quién quiere que gobierne los Estados Unidos y está votando cuál va a ser el equilibrio del país que marca la balanza hacia un lado u otro sobre cómo va a evolucionar la política mundial de bloques, ¿no?
Y con Rusia metida en el ajo con todo lo que significa Rusia en Estados Unidos. Claro, o sea, que no es cualquier país.
Entonces la decisión trasciende con mucho lo que es una mera legislatura, ¿no?
Claro. Entrevista con Díaz Ayuso mañana en la portada de ABC, que nos acaba de pasar las primeras... Rafa Cerro. Mi gobierno le muestra a toda España que Sánchez no es el camino. La presidenta de la Comunidad de Madrid huye del triunfalismo porque, comillas, solo veo ahora mismo urnas vacías y apuesta por poner en las listas gente nueva, inconformistas. Bueno, Ayuso mañana en ABC. ¿Habéis visto el Senado? Alberto, ¿has visto el Senado esta tarde?
Sí, a trozos, porque ha sido un debate demasiado largo. Luego lo he ido recuperando.
Muy largo.
A trocitos, es cierto que no, que si no lo ves entero y seguido, a lo mejor pierdes un poco la pulsión, pero de los contenidos los tengo clarísimos. Cada uno va señalando ya sus cartas de lo que quieren hacer, no para el 28 de mayo, que seguimos en otra estrategia, sino para diciembre. A mí me parece que el presidente del gobierno acierta al cuestionar el liderazgo de Feijóo, que yo creo que lo tiene ahí, eso, bueno, el meter el dedo ahí, yo creo que ha sido más respuesta a lo que había dicho Feijóo sobre cómo llegó Sánchez a dirigir el Partido Socialista que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero sí para cuestionar su capacidad, porque, entre otras cosas, al ser líder de la oposición es muy difícil responder a ofertas ejecutivas del presidente de un gobierno, ¿no? El presidente de un gobierno te puede hablar de 20.000 pisos y luego te puede hablar de bajada de no sé qué y subida el de la oposición lo tiene un poco más complejo, así que ese segmento de ataque yo creo que está bien lanzado. El de Feijóo, derogar el sanchismo, bueno, es el triunfo de las tertulias. No estoy hablando de esta, ¿eh? No os deis nadie por aludido, pero es cierto. No, lo digo muy, muy en serio. Es cierto que las tertulias crean dos sensaciones. Una, la existencia de un sanchismo, y que la gente puede derogar el sanchismo, lo cual es una soberana, iba a decir tontería, pero como lo ha dicho Feijóo, no quiero tampoco parecer que estoy atacando a Feijóo. Políticamente eso no existe, el sanchismo, y bueno, el poner todos los huevos en esa cesta, para mí tiene un riesgo. El segundo éxito de las tertulias es decir que España se está despeñando y luego resulta que a la gente le preguntas, ¿a ti cómo te va? Pues a mí me va bien. Bueno, pero España se está despeñando. Bueno, pues eso es éxito de estar repitiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que España se está despeñando. Y aquí, como tenemos poco tiempo, voy a ver si os lo robo todo. Aquí tenemos el trabajo habitualmente nuestras televisiones, todas las televisiones de este país. No estoy hablando de televisiones de un lado y de otro, digo todas, absolutamente todas, que no saben hacer un trabajo periodístico más allá de buscar a alguien que diga que se está muriendo. Entonces, cada vez que vemos una persona anónima en una televisión, ya digo, sea de la orientación que sea, es un señor o una señora que está diciendo que trabaja a pérdidas, que no llega a final de mes, que la sequía le va a tener que vender a los niños en el mercado público y tal. Y eso es lo que llenamos en la cabeza de todos los... de todos los espectadores. Hablo de la televisión en concreto. Bueno, si eso se puede traducir en sanchismo, luego lo empiezas a compaginar todo y tal, y convences a la gente de que no llueve por culpa del sanchismo, pues oye, a lo mejor tienes éxito. Para mí es una estrategia débil. Es una estrategia débil, porque esto no es como quitar a Rajoy en su día, que le salió bien a Pedro Sánchez, pero porque fue un momento de un día o de dos, hubo un día o dos para preparar aquello. Esto no es una estrategia de 10 meses o de un año, porque es lo del sanchismo, lleva instalado bastante tiempo. He dicho.
Eso cuando las televisiones... es que, claro, has hablado de las televisiones y me ha venido a la cabeza un vídeo que está circulando por ahí de que dices que llevan invitados cuando esos invitados no se la cuelan a las televisiones y se hacen pasar por otra gente, que supongo
bien,
que sabéis
bien,
de lo
bien.
Que
sé estoy... de lo que estás hablando, que también lo he visto.
De lo que estoy
es
hablando.
Cierto, es muy desagradable.
Oye, por cierto, Isaac, ahora te doy la palabra. No es alcaldesa de Patones, es Charito, concejala con 99 años. Opta a la alcaldía de nuevo. ¿Vale? Así que, oye, suerte para Charito en las elecciones. Isaac, el Senado.
A ver, a mí los cara a cara, de verdad, y lo digo con total sinceridad, y no hay la más mínima ironía en mis palabras. Yo creo que han sido de lo más interesante de la legislatura, los cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que han servido para empezar, para revitalizar la labor o la imagen de la Cámara Alta del Senado ante los ciudadanos. Y a mí me parece algo singularmente digno de destacar. Por otra parte, yo creo que también de algún modo han contribuido a trasladar una imagen de cierta vuelta a un bipartidismo que para mí es deseado y deseable. Creo que el bipartidismo como fórmula Partido Popular-PSOE ha sido lo que más ha convenido a España en los últimos años, y creo que estos rifirrafe cargados de mucha parafernalia ya electoral contribuyen de algún modo a trasladar esa imagen y a aquilatar esa imagen ante la ciudadanía. En cuanto al contenido, yo creo que todo se reduce, como pasa normalmente en este tipo de debates, a considerar quién ha ganado. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que la distancia entre ambos candidatos es sideral, y digamos que el tono y la liturgia no invitan a pensar que haya una posibilidad de entendimiento. Pero en este caso yo creo que Feijóo ha aprovechado bien el tiempo, ha puesto un par de ejemplos que me parece que han dejado bastante tocado a Pedro Sánchez, por ejemplo invocar a Alfonso Guerra como argumento de autoridad o voz de autoridad ante el secretario general del PSOE, y yo he sacado una conclusión fundamentalmente relacionada con la estrategia de Sánchez, y es que si el presidente del gobierno tiene que recurrir a demonizar a un presidente autonómico como Juanma Moreno a cuenta del asunto de Doñana, me da la sensación de que le falta altura, argumentos y razones para poder fajarse cara a cara y cuerpo a cuerpo con el líder de la oposición.
Luis.
Bueno, yo he visto el primer debate electoral del mes de diciembre o el de noviembre, el que corresponda, y hay tres cosas que a mí me gustaría destacar y que son absolutamente subjetivas. Ya lo digo, que es mi opinión, mi análisis de cómo se han producido el debate y de cuál es la estrategia de cada uno de los partidos. Lo primero, contestando a Alberto, esto del sanchismo, esto es reiterado en la democracia. Es decir, ya se habló del zapaterismo, del felipismo, del aznarismo. Esto es una estrategia que consiste en aislar
al... Del aznarismo se tardó bastante.
Bueno, pero es una estrategia que consiste en intentar aislar al líder del resto del partido, como si fuera un trabajo que hiciera en solitario, lo cual, claro, es impensable. Claro, el líder manda, pero los demás tienen que seguirlo. Luego, el PSOE lleva muchos meses en la idea de que su mejor defensa es atacar al Partido Popular, ¿no? Y esto también es muy subjetivo. Yo creo que se equivocan. ¿Y por qué creo que se equivocan? Y un poco también tomándote la palabra a ti, Alberto. Porque es verdad que la inflación es la que es verdad que hay noticias negativas, como la pérdida de poder adquisitivo, pero nadie podrá negar que de repente llega un puente y estamos a las puertas de otro puente, Y es que las carreteras se van a volver a llenar, los hoteles se van a volver a llenar, hombre, todo se va a volver a llenar. Entonces, la gente está perdiendo poder adquisitivo, pero es que no hay mesas en los restaurantes, es que no hay plazas en los autobuses. Es que una de las noticias del día de hoy es que Iberia va a tener que alquilar aviones para llevar a tanta gente este verano. Sí, es decir, el gobierno tiene muchísimos argumentos para defender que su gestión no está perjudicando los intereses de España, sino todo lo contrario. Entonces, recurrir de forma reiterada y machacona a que el problema de España es el advenimiento del Partido Popular, a mí me parece un error de estrategia, pero el tiempo lo dirá y es muy probable que yo me equivoque, ¿no? Pero me parece que teniendo tantas herramientas en tu mano para decir que las cosas están saliendo razonablemente bien, cuando en otros sitios no están saliendo tan bien, oye, mira los líos que tienen en Francia, cómo están las cosas en Alemania. Esto es que somos una balsa en comparación, ¿no? Sí, sí. Entonces, ir recurriendo permanentemente a que, cuidado, que viene el demonio y que además trae los cuernos puestos, pues a mí me parece un error manifiesto. Y luego el último comentario que quería hacer, que ese también me parece un error de estrategia, que es el de empezar a sumar números de promesas electorales cuando todavía faltan 9 meses. Pero y además, el de hoy, el ya, para más INRI, ha sido prometer unos 20.000 viviendas más, pero en los terrenos de defensa, en una comunidad y en una ciudad que gobierna el Partido Popular y que las encuestas dicen que parece que va a seguir gobernando la derecha. Vamos a ver, que las viviendas el gobierno central no las va a poder hacer, que es que no tiene competencias para hacer viviendas. Entonces, prometer una cosa que no está en tu mano, a no ser que, claro, luego vayas a decir y estés anticipando, te vayas a decir, no, yo puse todo lo que había que poner, pero si no se han hecho es por culpa del Partido Popular.
Pero pues fíjate, Luis, disculpa que te interrumpa, pero es no, que no. Creo que viene al hilo de lo que comentas. A mí me sorprende precisamente que en el entorno del presidente y de Moncloa se considere que ha habido un triunfo inequívoco del presidente del gobierno, porque con este anuncio ya sumamos 113.000 viviendas, me parece, las prometidas y no hechas o no acondicionadas, pero es que consideran que es el mensaje que había que colocar, porque es la gran preocupación de este asunto, es la gran preocupación del electorado joven, ¿no? Que es al que querían persuadir con este nuevo anuncio. A mí me parece una interpretación, lo digo con todo el respeto a los asesores de Moncloa, pero me parece una interpretación bastante bastante mejorable, bastante bastante pueril, si se me apura.
Bueno, ya sabes que
pensar que ha podido ganar el debate porque ha hecho un anuncio que no se cree absolutamente nadie.
Los que tienen necesidad tienden a creerse las cosas más que los que no tenemos necesidad.
Ha desmontado la eficacia del mensaje, me parece, clarísimamente,
el problema en este país,
que los terrenos de defensa están donde están situados.
Ah, claro, evidentemente hay en sitios donde ya no quedan terrenos de defensa, hay otros sitios donde tienen determinada forma que es imposible convertirlos en vivienda protegida o de promoción pública, porque son palacetes, porque son castillos, ¿sabes? Entonces eso, bueno, pero hay muchísimo más por ahí suelto. Que yo al principio, cuando he oído la oferta, he dicho, bueno, ahí ya están los 12.000 de campamento, pero no, parece que el presidente, las cuentas que llevaba eran además de los de campamento. A mí no me parece imposible. A mí lo que me parece es que algún día habrá que empezar, porque es que nos hemos quedado tan sumamente atrás con las viviendas sociales que estamos pues eso, 3 veces menos que la media europea. Entonces, bueno, pero como además se tarda mucho en construir, no porque seamos más torpes, sino porque se tarda en construir vivienda, oye, o empezamos algún día o no acabaremos nunca con el problema, o no lo aminoraremos por la vía de crear un parque de vivienda social mucho más potente. Entonces, no creernos esto o pensar que está tirado para dejar en mal lugar a la Junta de Andalucía, porque allí haya cuarteles que se puedan, o haya antiguas propiedades del Ministerio de Defensa que se puedan convertir en viviendas, bueno, pues es una interpretación política que yo no tengo nada que decir, pero vamos, me parece que sería absurdo por parte de los dos, del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía. Si hay terreno y hay voluntad y hay dinero, que es lo que han dicho hoy en el Senado, tiene que haber pisos. ¿Que no puede ser mañana? Evidentemente. ¿Que a lo mejor estamos empezando a construir los pisos de los chavales que tienen ahora 10 años? Es posible también, es posible, pero o empezamos ahora o estaremos haciendo los pisos de los que aún no han nacido, con lo cual vamos a sortear mal este problema. Luego hay otras edificaciones y propiedades del Ministerio, claro, que es que del Ministerio de Defensa, que son difíciles de colocar. Yo antes, cuando hacía más periodismo activo, seguía algunas páginas web muy interesantes. Una de ellas era las propiedades del Estado que estaban a la venta siempre, ¿no? Y siempre me encontraba con una propiedad del Estado que estaba a la venta. Era en el Ministerio de Defensa, el antiguo Hospital del Aire, nada menos que en la calle Arturo Soria de Madrid. 8,5 millones de euros vale el terreno, claro. Pero bueno, a lo mejor hay que hacer algo ahí. Pero si tú lo vendes por 8,5 millones, ya hay muy poquita que te lo compre. Y luego, si encima tienes que tirar en los actuales edificios porque tienen enfermedad de estas maravillosas y tienes que construir un hospital, pues entonces ya no estamos hablando de lo
claro,
mismo.
Claro, si es que el problema es que el urbanismo es una materia complejísima.
Claro,
complejísima.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Si tú quieres resultar creíble.
Pero se tendrán que poner de acuerdo,
sí,
Luis.
Pero si tú quieres resultar creíble, Alberto, no puedes decir. Vamos a construir, no sé qué. Lo que hay que decir es, vamos a ver, yo quiero lanzar un pacto con todas las administraciones para que entre todos construyamos esto. ¿Por qué? Porque todos los que saben un poco de desarrollo urbanístico y de construcción son plenamente conscientes que sin la participación de todos es materialmente claro. imposible. Y porque además el parque de vivienda, si no se han hecho viviendas de alquiler en los últimos 20 años en España, se han hecho muy pocas, es porque se hicieron muchas a finales del siglo XX y todos los ayuntamientos y muchas comunidades autónomas descubrieron que tener no sé cuántas mil viviendas gestionadas es un lío.
No
o sea,
la
ser un casero de tener 50.000 inquilinos es un chorro de gasto brutal y al final no sale a cuenta, como dice Javier.
Claro.
Y entonces pues decidieron, oye, primero, algunos se pusieron a venderlas. Otros empezaron a decir, oye, esto es un lío, vamos a deshacernos de las propiedades que podamos. Y a futuro lo hacemos de venta y que se lo quede la gente. Porque claro. es un follón de gestión añadida tremenda, ¿no? Entonces, pues hay que generar un pacto. Estoy de acuerdo contigo absolutamente, Alberto. Hay que empezar, hay que sentarse y hay que decir, oiga, no, pero la gente joven tiene un problema para acceder a la vivienda y habrá que ver una forma de facilitarles ese acceso.
Pero vamos a hablar
entre todos. No
vamos pero
a
vamos
decir,
a hablar en términos electorales, que es lo que te preocupa.
De defensa y esto está hecho. No, hombre, no,
vamos a ver, si yo fuera el alcalde de un pueblo donde hubiera terrenos del Ministerio de Defensa y estuvieran incluidos en las 20.000 viviendas, y yo fuera del Partido Popular, alcalde del Partido Popular, mañana mismo estaba dando una rueda de prensa, aceptando esos terrenos y presentando mis planes para levantar allí las viviendas. ¿Dónde está el problema de que todo el mundo pueda sacar pecho con una política de este tipo? Yo creo que no hay ningún problema. Lo que pasa es que si lo vemos como que le están engañando al alcalde, porque le van a pasear así los terrenos por las narices y luego no se los van a dar, o yo qué sé.
No, pero lo hablábamos ayer aquí en la tertulia, Alberto, y creo que era Gaby Sanz el que lo decía. Hablas en privado con alcaldes de uno y otro partido, de todos, ¿eh? Y lo que decía Luis, para empezar es un lío ser el casero de miles de personas. Y para seguir, los alcaldes te dicen, la gente que está destinada a esas viviendas no es gente de alto poder adquisitivo, no es gente que aporte muchos recursos a las arcas. No les en público no lo van a reconocer nunca.
Vaya alcaldes con los que habláis, Gaby, tú.
No, pero
los que no tienen poder adquisitivo se tienen que ir del pueblo.
Obviamente no se tienen que ir del pueblo. Yo estoy más en la línea de Luis, que es un problema de todos y que lo tenemos que abordar entre todos. Pero que tú le preguntas al alcalde de una ciudad de 300.000 personas, vamos a construir 20.000 viviendas públicas, y te dicen, pues me metes en un follón.
Yo no sé si vosotros habéis estado alguna vez en un sorteo de vivienda pública, porque esto generalmente se ha hecho por
sorteo. No, la verdad es que no.
Bueno, pues los sorteos de vivienda pública normalmente son en polideportivos. Allí hay pues 1.000 personas y sortean 30 viviendas. Y el problema es que hay 30 familias a las que les toca la lotería.
Claro.
Pero hay 970 familias que salen de allí, no se lo creen.
Con la pedrea.
Claro, es que salen allí pensando, pero bueno, ¿esto cómo ha sido, no?
¿Decías, Isaac?
Yo reconozco la buena intención que pone Alberto en en confiar, digamos.
Es la primera vez que pongo una
idea. La solución que ha planteado Sánchez o a la que vamos a asistir el jueves con la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda. Pero es que si se analiza la Ley de Vivienda, el efecto antes de ser aprobada parlamentariamente que está teniendo, lo que revela fundamentalmente es que está movida por una pulsión electoralista inequívoca. Porque de momento el mercado está más tensionado de lo que estaba. Los propietarios están cabreados y absolutamente temerosos con respecto a sus garantías jurídicas. Los alquileres están subiendo y porque la oferta está decayendo y la demanda sigue como estaba, es decir, en aumento. Es decir, no hay nadie contento, nadie. Ni el sector de la construcción, ni el sector inmobiliario, ni los propietarios.
Nadie está contento. Solo tienes que poner la tele. Te levantas, pones la tele y te cortas las venas en público.
Es difícil poner en desacuerdo a un conjunto de tan heterogéneo de personas. Mira. Bueno, pues esta ley ha tenido ese efecto.
Ni siquiera su
aplicación. Su diseño y su puesta en escena. Me parece que es evidente que, como dijo, y no voy a reproducir las palabras de Feijóo, pero creo que tenía razón cuando en su contraley, a los pocos días de que Bildu y Esquerra capitalizaran el anuncio de la nueva ley de vivienda,
al día siguiente, yo creo,
que para problemas complejos se requieren soluciones elaboradas y complejas, no improvisadas y dotadas de un sesgo electoral que tira para atrás.
Es evidente, por eso por ahí quería empezarte. Si partimos de la base de que el sanchismo no es tonto, puede ser un demonio con tridente, esas cosas, pero no es tonto, si no, no estaría en el poder. Habrá que pensar por qué lo ha dejado para el tema para dos meses o un mes y medio antes de unas elecciones municipales y autonómicas y ocho meses antes o nueve meses antes de unas elecciones generales. O sea, o son tontos o si es tan malo como todas las teles nos están diciendo, la gente que habla, no las teles, sino la gente que habla en las teles, nos están diciendo, pues resulta que lo habrían aprobado al principio de legislatura. O lo dejarían para el principio de la próxima. Si fuera tan negativo, no lo estarían utilizando un arma electoral. Es un arma electoral. Así lo ha declarado hoy el presidente del gobierno llevándolo al Senado también.
La ley de vivienda es una calculadora política de los equilibrios de bloque que tiene planteado Sánchez. Por una sencilla razón, porque la ley de vivienda la intenta sacar primero José Luis Ábalos, ministro de Transportes de la época. Uh-huh. Podemos la torpedea. Luego, ¿por qué? Porque la quiere capitalizar. La ley de vivienda era el gran juguete o el gran legado que Jon L. Belarra soñaba con dejar por su paso como ministra. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Ha entregado el protagonismo de una ley que todos sabemos que no tiene un efecto realmente práctico en manos de sus socios de bloque, de Esquerra Republicana y de Bildu, nada menos, que están tutelando algo tan de Estado como es, bueno, el derecho esencial de los españoles a ocupar una vivienda digna.
Bueno, en realidad, el tema de la vivienda es mucho más complejo que una mera ley. Quiero decir, va muchísimo más allá.
Por
ejemplo, hasta el punto de que todo lo que está anunciando ahora Sánchez no está en esa ley de vivienda. O sea,
no, claro, esto va aparte.
No va a hacer posible ni va a hacer que se construyan con más rapidez todos esos pisos ni todas esas viviendas. Es un fenómeno tremendamente complejo. Me resulta curioso en algunas alusiones que ha hecho Sánchez, precisamente dice, la última ley de vivienda es de 1998, la hizo el PP y por eso estamos como estamos. Y dice, bueno, hombre, han pasado muchas cosas desde entonces, es verdad que la hizo el PP con una idea probablemente errónea de que cuanto más suelo disponible hubiera, más barata sería la vivienda. El tiempo ha demostrado que fue un error, pero desde entonces ha llovido mucho, han pasado muchas cosas y por algo será que nadie se ha atrevido a hacer una ley de vivienda. Quiero decir, es un tema muy complejo cuyos efectos tienen un recorrido muy largo y por eso todos han tenido gran temor a llevar adelante una legislación de vivienda que pensasen iba a solucionarlo todo. Entonces, traerla, pero, no te voy a decir arrastras en el último minuto y como una especie de acuerdo en el que estemos de acuerdo todos, claro, todos los que estamos apoyando al gobierno, a mí no me parece que no es la mejor solución. Quiero decir, como tampoco creo que sea la mejor solución que cada partido, cada vez que gobierne, imponga su ley de educación y luego llega el otro, derogue la del anterior, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con todo esto es que me parece que la política de vivienda debería ser una política, no sé si llamarla de Estado, pero desde luego de consenso.
Sí. Y por estar más de acuerdo desde con vosotros, yo creo que que han elegido un sistema demasiado rápido. O sea, tiene una relevancia importante la ley de vivienda y estos procedimientos parlamentarios, por más que sean que estén regulados y que sean legales y qué tal, yo echo de menos más debate en determinadas cosas. Estas prisas, ahí sí que os doy la razón, estas prisas, bueno, pues yo es que claro, intento no darle el valor electoral que le dan ellos, el sanchismo, y por eso yo hubiera planteado esto a mitad de legislatura para que al final tuviéramos una ley de vivienda más sólida, porque no es cierto que se haya improvisado ahora. Esto se lleva negociando entre Unidas Podemos y el Partido Socialista desde el acuerdo previo para hacer el gobierno de coalición. Figura en aquel acuerdo el tener que trabajar en esto. Y el tema de Ábalos, yo creo que no fue tal y como lo habéis dicho, sino que fue al revés, que Ábalos paralizó la intención de Unidas Podemos de ponerlo en marcha a ellos. Pero no, es que tampoco lo recuerdo especialmente bien. Sé que hubo allí
de realismo, Alberto.
Sé que allí hubo un follón, pero yo creo que Ábalos lo que hizo fue defenderse, no atacar, pero bueno, tampoco lo juraría. En cualquier caso, no se puede parir una ley de vivienda en un mes. Vamos, no se puede parir, no se puede debatir. Parir, ya sé que la están forjando desde hace más tiempo, pero debatirla, es que los españoles necesitamos, yo, un español privilegiado, necesito tener más elementos de juicio y ver más discusiones. Yo no puedo fiarme solo de lo que publicáis los medios, los periódicos. ¿Por qué? Pues porque lo que es una cosa un día, al día siguiente ha desaparecido. Yo ayer leía en algún sitio que un juez no podía admitir a trámite una demanda para desahucio si no iba con un informe sobre no sé qué de los servicios sociales y tal, y ahora hoy resulta que ya no es así, ya es de otra manera. Por eso te digo que si lo reposamos más, a lo mejor, bueno, yo el primero podría opinar con cierta garantía, en lugar de tener lo que hacer en plan general. En general no tenemos debate suficiente, y eso no solo en esta ley, ha habido otras que ha sucedido exactamente lo mismo.
Es la prensa de mañana, leo en El País que Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de defensa. El gobierno prevé la gestión directa del proyecto por una sociedad pública. En El Mundo, Sánchez anuncia 20.000 pisos más sin tener ni siquiera suelo. En digitales, mira, por ejemplo, en Voz Populi, Isaac, estáis abriendo con otro asunto bastante más escabroso. La tutora de los menores de Colmenar, comillas, vino con la cabeza abierta. En exclusiva, la declaración de los menores maltratados en la localidad madrileña. Mi padre nos desnudaba y nos pegaba con un rodillo. La verdad es que ese suceso, cuando lo conocimos, ya era tremendo, y ahora que estoy leyendo esto en Voz Populi es escalofriante. Bueno, que todo el mundo que esté escuchando, si quiere saber más, que entre en vozpopuli.com. Las fotografías de mañana en la prensa, ¿sabéis? ¿Tenéis una idea de por dónde pueden ir? Alberto, Luis.
Por los cuatro goles que le han metido, ¿no?
Vaya, hombre, pensaba que no ibas a sacar el tema. ¿Te has dado cuenta de que de una manera muy elegante, por otra parte, no he preguntado por el fútbol en el día de hoy, Alberto?
Pero has abierto el informativo por ahí.
Hombre, pero porque era noticia.
Que lo he apuntado por si Félix no está escuchando, ya se lo digo yo. No te preocupes.
Bueno, yo hago trampa y yo tengo los periódicos delante y veo que la foto es el calor.
El
calor que me ha entrado a mí al ver los cuatro goles.
Un infierno a 40 grados en el mes de abril, leo en El Mundo, donde se ve a unas chicas frente a una fuente con abanico, con botellas de agua, en camisetas de tirante, se ve eso, dos chicas en el mundo, dos chicas en el país pasando un poco más de calor. Lo primero porque están en Sevilla y lo segundo porque van vestidas de flamenca o de gitana, que hablábamos ayer. Creo que es el traje de farol, sí, sí. Que tiene que dar un calor eso, la verdad, que como para estar en Sevilla en este tiempo. Pero bueno, lo solventarán de alguna manera en la feria, yo creo. Se lo pasarán bien por otra parte. Alberto Pozas, Isaac Blasco, Luis Izquierdo, que ha sido breve, pero ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Buenas noches a todos.
Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Volvemos mañana. No, mañana tendremos boletines informativos porque mañana vuelve a haber fútbol, vuelve a mandar el fútbol en la antena de Onda Madrid. Tenemos jornada de liga, así que mañana no tendremos enfoque. Volvemos, eso sí, el jueves. El jueves tendremos cita puntual con este programa a las 7 en punto de la tarde. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós, que descansen.